La Gabarra en Radio Popular.
Tenía yo ganas ya, de subirme a bordo de la Gabarra. Martes 17 de septiembre, José Mari Bravo, ¿qué tal estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy buenas, ¿qué tal?
Carlos Taballa, Mundo Deportivo, Arrachaldeón.
Hola Raúl, Arrachaldeón.
Y César García, Arrachaldeón, César.
Arrachaldeón.
Bueno, pues nos metemos en materia ya, porque nos quedan 45 minutos hasta las 3 de la tarde. Solo tenemos ya una parada, así que tenemos tiempo suficiente para analizar lo que ha sido la primera victoria del Athletic a domicilio. No sin sufrimiento, vamos a añadir, pero victoria al fin y al cabo, 2-3 en Las Palmas. Y pensando ya en el partido del jueves, porque esto no para, contra el Leganés. Va a ser una constante durante todo el curso, partido cada 3-4 días. Pero bueno, de lo de Las Palmas, ¿qué lectura hacéis? ¿Qué reflexión habéis hecho después de un par de días?
Bueno, pues en mi caso, que muy buena primera parte. A mí me gustó bastante el equipo en la primera parte.
La mejor de la temporada, ¿no?
Sí, yo creo que sí. La primera del Valencia también, del partido del Valencia aquí en San Mamés, igual no le llega tanto.
Yo creo que mejor la de Las Palmas, ¿no? Más asociación. Palmas, es verdad, sí. Que la defensa nos ayudó un poquito. La de la Unión Deportiva.
Sí. Y bueno, la segunda parte estuvo condicionada ya completamente por la expulsión de Jaureguizar, que fue bastante pronto, ¿no? Creo que fue sobre los 10 minutos de la segunda parte. Entonces, a partir de ahí el partido cambia, lógicamente. Las Palmas tiene que intentar ir a por el empate. Y después, pues bueno, llegó el 1-2, llegó el 1-3, el gol de Paredes, que llevó un poco de tranquilidad, pero así todo, el equipo sufrió en los últimos minutos con aquel gol de cabeza de Alex Suárez, que yo creo que...
Alex Muñoz.
Que yo creo que Julen ahí sale un poco mal.
Para mí fallan los dos goles, Julen, pero bueno, eso luego
sí,
lo debatimos.
Sobre todo en ese segundo, un portero que si sale a despejar el balón, si no llega, es que ha fallado.
Más.
A ver, pues bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos. Yo creo que el primer tiempo para mí ha sido el mejor hasta ahora de la temporada. Llevamos muy poquitos partidos.
Es que hubo muy buenas combinaciones, ¿eh? Sí, con Sancet, con Iñaki, con Guru.
Una superioridad total. Y además eso, es con muchas alternativas, porque no solamente teníamos, pues no sé, estaba la alternativa de Iñaki, la alternativa de Nico, el centro del campo creo que funcionó, creo que se notó mucho a la reta también, por la tranquilidad que le dio, y Jaureguizar estuvo muy bien hasta ese momento, luego ya con la, para mí fue una expulsión muy rigurosa, pero bueno, pero el árbitro decidió que era...
Hombre,
quizá la roja directa, ¿no?
Pues, sí, quizá podemos directa. Discutir la roja directa, pero eso. Segunda amarilla tenía que
segunda
caerle.
Amarilla, sí.
Tenía una amarilla ya, o sea, a la calle se iba a ir seguro.
Sí. Pero roja directa creo que es demasiado, pero bueno, a mí sí me gustó, el Atleti me gustó, sobre todo la y yo, vamos a ver, con el lunar de las dos intervenciones de Julen, que nos hizo dos paradas muy buenas al principio, pero como hemos dicho anteriormente... Falló lamentablemente en los dos goles. Bueno, pues vamos a ver, se sacó el resultado bien, porque el segundo tiempo ellos se unieron arriba y con un jugador menos. Además, el Atleti tiene una cosa, que cuando estamos nosotros con un jugador menos, las pasamos canutas. Cuando el equipo contrario está con un jugador menos, ha habido partidos en los que prácticamente no se nota que está con un jugador menos.
Y menos mal que hicieron el tercero, porque...
Bueno, menos mal.
Porque si no, no sacan los tres puntos.
Si no, igual hasta perdemos, ¿eh?
César.
Pues sí, un Athletic brillante en la primera parte y que él solo se mete en la boca del lobo, como muchas veces hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Que pudiendo sentenciar un partido, pues por errores propios te vas creando tú una atmósfera de angustia, de miedo, de decir, joder, que la vamos a liar, porque yo creo que todos los que estábamos viendo el partido decíamos, joder, con lo que hemos merecido hasta ahora y que estemos ahora sufriendo, pero bueno, parece... Un sino en el Athletic. Me acuerdo de aquel 0-5 en Albacete, que luego acabamos 4-5 y pidiendo la hora, ¿no? Pues algo similar, que no sé, bueno, el portero...
Pero mira, tuvo... César, el vaso medio lleno, dices, sí. Ha superado esa prueba de madurez, ¿no? Que otros partidos, otros años, igual si te hubiera escapado la victoria y la sacas sufriendo de aquella manera, pero lo sacas.
Sí, sí, totalmente. Lo que no nos ocurrió contra el Atlético de Madrid, que una anchoa nuestra nos supuso perder algo, en este partido hemos tenido la suerte de que el que ha fallado en esta ocasión ha sido nuestro guardameta. Es cierto que nos ha salvado de muchas en otros partidos, pero no estuvo afortunado, y hay que decirlo tal cual. Y la parte positiva fue que sus tremendos fallos nos supusieron perder puntos. Y yo me voy a quedar con esa parte positiva, porque estoy convencido de que no va a hacer partidos de este nivel en lo que queda de temporada. O sea, no, hemos salvado los muebles.
Yo lo dije el otro día en la transmisión. Digo, bueno, vamos a quedarnos con que el peor partido de Julen en el Atleti, que sí, fue el otro día, se ganó.
Sí, nada más. Hubo... ya sensación de que daba sensación de inseguridad. Yo, hubo una jugada previamente también que Cillessen tuvo un balón para blocar y lo se da de escapa. Puños por sí. no complicarse la vida. Sí, sí. ¿Eh?
Había viento y sí. Molestaba un poco.
Sí, sí, sí.
Digo, como atenuante, no como excusa, sí, pero igual, como atenuante.
Igual es la falta de Sandro, ¿no? No sé si le puedo influir esa circunstancia, la falta de Sandro.
Pues igual, sí.
Es un zambombazo.
Es un misil, ¿eh?
Es un zambombazo, sí, sí. Pero bueno, le va.
Le pasa por encima de la cabeza.
Eso sí. Es. Creo que le pasa cerca de la manopla.
Porque al principio parecía que había sido por la escuadra y dices, bueno, aunque sea tu palo, si te la pega la escuadra y te la revienta, pues bueno, oye, ole por Sandro, pero luego ves la repetición y dices, puedes hacer más. Puedes eran hacer ambos, bastante más, y en el segundo también.
Ambos goles de Las Palmas eran
y que luego,
salvables
y que,
con facilidad.
Y que él lo sabía, porque luego en cada córner dudaba, en cada sí, salida
le afectó.
Sí,
bueno, lógicamente.
Porque además es un portero que siempre nos ha transmitido una tranquilidad pasmosa como Unai Simón. Son dos porteros que transmiten tranquilidad. Y cuando le ves todo lo contrario, pues casi te asustas, ¿no? Y la defensa está un poco ahí a verlas venir.
El año pasado, el primer partido de Copa, fíjate, fue contra el Rubí, que creo que era un equipo de sexta categoría.
Sí, sí, sí.
Ahí también di un poco muestras de dudas. Pero bueno, fue su primer partido de competición.
Y luego fue a más en la Copa.
Y a partir de ahí realizó una gran Copa. O sea que,
fue su peor momento de la Copa, esos 10 últimos minutos.
Es un equipo de sexta categoría, nacional. Así,
sí.
Hombre, quizá Julen, lo que se le ha visto es que cuando se tragó el primer gol, pues hombre, así como Unai Simón parece que tiene una moral de hierro, y aunque se trague lo que sea...
Y se crece. Parece que se crece.
Exacto, ¿no? Sí, ¿verdad, sí, Carlos? Se crece. Y sin embargo, yo creo que le afectó a Julen, le afectó, ya estuvo nervioso durante todo el partido, incluso, y eso es, y se masca además el segundo gol también, el segundo gol que sale, lo que ha dicho Carlos, que si un portero sale ahí, tiene que ir a por uvas y a llevarse el balón. Quizá yo creo que le afectó este fallo primero, porque él vio que dijo, es un balón que tenía que haber hecho más. Y eso es Unai, por ejemplo, es eso. Unai tiene la cosa de que parece que no es nada, pero no se tiene una moral de hierro.
Tiene la capacidad de abstraerse y decir, bueno, me da igual lo que ha pasado, yo empiezo de cero. Pero y también con la selección, cuando ha cometido errores gordos con los pies.
Contra Croacia, creo que fue, ¿no?
Y ha seguido jugando y arriesgando.
Después hizo unos paradores.
Eso es.
En ese mismo partido, creo que fue.
Sí, en ese mismo, sí. Sí,
y con el Atleti también lo hemos visto. De fallar, que también ha fallado, lógicamente. Pero luego en el mismo partido rehacerse y, bueno, pues no fue el caso de Julen. Ayer lo comentaba con Mendy, que yo entiendo que va a ser titular el jueves, ¿no? No está Simón, aunque hoy ha salido a ejercitarse un poquito en solitario, lo cual puede invitar a pensar que puede adelantar quizá algo los plazos. Padilla estuvo muy bien, pero ya dejó claro Valverde que el portero era Julen. Yo no creo que vaya a cambiar de portero el jueves, ni con la excusa de la rotación, ni nada, ¿no?
Yo creo que va a jugar todo hasta que vuelva Unai. Porque es que Padilla tiene la mala suerte de que no hay ni siquiera una ronda copera de estas como la del Rubí, que digas, bueno, pues le vamos a dar un caramelo a este chico que lo ha hecho bien y tal. Me parece que va a jugar todo a Irrezabala hasta que vuelva Unai. Y luego, pues con la discrepancia que genera este tipo de medida, yo supongo que habrá una competición que sea para uno y otra u otras dos para el otro.
Además, yo creo que es importante que juegue un poco para que recupere esa confianza, ¿no? Porque si le quitas ahora de la titularidad, casi es un golpe añadido sobre otro golpe.
Sí, que a lo mejor le metes en depresión al chaval, ¿no? Sí. Que esto es fútbol profesional y tienes que aceptarlo. Lo mismo que Gorosabel falló en la primera jornada, que jugó mal y ha desaparecido.
En el caso de un portero, es un puesto un poco especial.
Sí,
¿no?
Estaría más señalado, sobre todo no estando Simón. Porque claro, tienes a los dos porteros, yo qué sé, pues igual puedes atreverte a jugar un poco más, pero no tienes a Unai Simón, solo tienes a Julen. Apuestas por Padilla, que es verdad que te jugó bien lo que jugó, pero no deja de ser un novato en la élite. Y conociendo un poco a Valverde, vamos, yo no creo que vaya, ni se me pasa por la cabeza que vaya a quitar a Julen, vamos, por un mal día.
Yo pienso que va a jugar Julen, vamos, va a jugar Julen hasta que venga Unai Simón, indudablemente.
Es más, a mí me gusta, por ejemplo, en el caso del error de Lecue contra Atlético Madrid, yo quizá lo hubiera puesto el otro día. De lateral un poco para darle. Es verdad que De Marcos hace buen partido, De Marcos, ¿eh? Pero yo quizá lo hubiera puesto para que se hubiera rehecho un poco de ese fallo. Que no fue fallo completo de él, porque también fue Nico Williams, quizá tampoco tiene que dar ese balón hacia atrás.
No es el mejor pase, pero yo creo que él tiene tiempo él de tiene sobra para resolverlo.
Para resolver.
Para no perder ahí.
Sí, sí, puede sí, mandar el balón a la misericordia, si hace falta, antes de que se te vean las costuras. Yo creo que hay una concatenación de decisiones que no son la más adecuada, ninguna de ellas, pero desde luego un jugador que lleva los años que lleva ahí, o incluso en cadete, ya te enseñan que no te compliques la vida. Manda el balón, pégale un guarrazo antes de asumir ese riesgo.
O una falta, lo que sea, porque si ya estaba el partido finalizado, aunque lo hubiesen expulsado, quiero decir. Que
sí, bueno, sí, pero era minuto 92.
Cualquier cosa menos lo que ocurrió.
Pero bueno, lo cierto es que tanto Lecue como Gorosabel han pagado lo que han hecho, claro. Y entonces Gorosabel el otro día salió un ratillo.
¿Hasta dónde viene el pago? Porque con Valverde se sabemos que hay ocasiones en las que el pago es de casi toda la temporada. Hay jugadores que han quedado defenestrados por una mala actuación. Recordemos a Imanol, que tuvo demasiados caramelos después. Y hay Valencia, otros jugadores famoso, que se le cruzan ya y dices, a ver, yo entiendo que en función de cuál sea tu criterio, debe ser igual con todos. No puedes decir, bueno, al que viene de abajo, que es con el que más paciencia y más tengo que perdonar sus fallos, soy cruel, entre comillas, y a ese no le paso ni una. Y al veterano, que es el que menos motivos tiene para hacer esos fallos porque conoce de sobra dónde está, pues decir, no, a este le perdono todas. Pero también es muy de guardia pretoriana, no sé qué hará.
Lo que pasa es que, César, todos los entrenadores tienen sus preferencias. Y todos los entrenadores, por mucho que me digan a mí, yo que he sido entrenador durante 10 años, no actúas igual ante el fallo de un jugador que de otro. Eso está clarísimo.
Yo además le cuero uno de sus...
Claro.
No de sus futbolistas más importantes, pero es un jugador polivalente.
No actúas a veces igual con dos hijos, para actuar igual con 25 jugadores.
Laterales, la ha probado en pretemporada de central. Sí. Bueno, este jueves se va a ver si pone a Gorosabel o pone a Lecue de lateral derecho.
Claro, también.
Pues yo doy por hecho que De Marcos no juega titular.
No, yo entiendo que va a haber cambios, luego vamos con ello. Pero vamos, aunque juegue Gorosabel, si no jugará el domingo, jugará... Es verdad que el otro día no jugó porque estaba De Marcos y yo sí creo que, pues que entre comillas, tiene que penar un poco, ¿no? El error, pues le tocó estar en banquillo, no salió ni los últimos minutos que podía haber entrado en vez de Gorosabel Lecue. Yo creo que hasta cierto punto es normal, pero todos entendemos que tampoco va a ser una condena por temporada, que en el siguiente dentro de dos partidos Lecue va a jugar. Además, tú tienes un activo ahí, no vas a ser tonto, no vas a dejar de usarlo por un fallo.
Sí, además, Valverde, vamos a ver, el jugador que le gusta, le perdona más. Pero primero hace falta que le guste. Porque, por ejemplo, jugadores como Unai Vencedor, por ejemplo, lo descartó automáticamente y ya está, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha extrañado que no haya salido últimamente Yaló también, ¿no? Porque, bueno, es un jugador que en pretemporada nos vino muy bien, se le veían muchas... muchas posibilidades, se lesionó también.
Le está costando, ¿eh?
Pero le está costando,
adaptarse, no sé si al estilo de juego o al ritmo del Atleti. Sí. Pero la verdad es que lo que ha jugado, los minutos que ha jugado de competición, no lo ha hecho demasiado. No.
Ha estado mejor en pretemporada que en temporada.
De todos modos, yo lo poco que he visto a Yaló, porque ahora resulta que todo el mundo le ha visto jugar todos los partidos de la Liga Portuguesa, lo conoce perfectamente, no es mi caso, pero sí es un jugador que me ha dado la sensación de que igual intenta hacer demasiadas cosas o agradar demasiado rápido. Sí. Y igual la catedral le puede imponer más que jugar fuera. Igual fuera es un jugador que podía estar menos encorsetado e intentar las cosas con un poquito más de sosiego. Y yo lo que le he visto en San Mamés, lo poco que le he visto, es que es un jugador que quiere hacer demasiado en poco tiempo. Igual eso obra en contra de él. Yo creo que necesita, pues eso, que le salgan un par de buenos partidos igual fuera de casa y que se quite esa presión de
eso. Se cura
de
con el fichaje tiempo, que ha sido con partidos.
Pero yo creo que a Gorosabel también le pesó San Mamés, fíjate, con la experiencia que tiene de la Real, Alavés, un tío curtido
que
en primera división.
Había jugado todo con Alavés la temporada pasada.
Pero yo creo que, fíjate, que aparte de que luego no estuviera fino, le pasó factura ese debut en casa. Además, un 15 de agosto, que piensas que va a haber 25.000 personas y había 49.000.
Hombre, y después el equipo tampoco estuvo bien. Te quiero decir, al final,
claro.
El colectivo está bien, pues las individualidades un poco se benefician de ese buen rendimiento colectivo. Pero el equipo tampoco estuvo bien contra el Getafe.
Yo creo que Gorosabel jugará el jueves. Pero lo que antes comentábamos, ¿no? Valverde, por ejemplo.
Déjame cerrar lo de Las Palmas, José Mari. Os quiero preguntar quién fue para vosotros el mejor del partido, o los dos mejores, si queréis.
Yo lo tengo claro. El mejor para mí fue Iñaki Williams.
Sí, yo también.
Los tres pases de gol.
Yo creo que es un poco el regreso de Williams a su buen rendimiento.
Ha habido gente que...
Además de los tres pases de gol, que eso es algo muy difícil, que es algo histórico. Después el partido que hizo, que se fue de su lateral, que bueno, la verdad es que fue un poco mal ese lateral, Mika Mármol.
Sí, sí.
Pero se fue como quiso.
Para mí fue el mejor jugador.
Y después el segundo, para mí, la primera parte de Sancet.
Nosotros le dimos a Sancet el mejor jugador, pero luego le dimos puntos a Iñaki Williams.
Es que hubo varios. Podría destacar a 4-5 tranquilamente.
Paredes estuvo muy bien, salvó un gol cantado bajo la línea de gol y luego metió el tercero.
Yo me iba a inclinar por Aitor por el hecho de que salva un gol y nos mantiene... No me acuerdo qué guarismos lleva el marcador en el momento en que salva a Aitor.
0-2. Era el minuto 38.
Vale, pues imaginémonos ese 0-2, claro. Ese hipotético 1-2 y luego la expulsión de Jaureguizar y que nos empatan, ¿no?
César,
o sea, yo creo que su labor fue buena en ambas áreas. Es cierto que el bacalao que mete, pues bueno, pues le pilla que pasa por ahí,
sí, pero
hay que
meterlo. Hay que estar ahí.
Y yo le doy mucho valor al partido porque yo creo que venía de donde venía, cogió la titularidad y yo creo que ha rendido a un nivel como para despejar muchas dudas respecto a si va por delante Unai o él, o incluso Yeray. O sea, está claro que el uno en el escalafón es Vivian y luego, pues bueno, él se va a pelear el puesto y lo ha hecho muy bien.
Sí, yo por lo visto hasta ahora, solo son 5 jornadas, pero ahora mismo para mí la pareja es Vivian Paredes. Sí, sí, por delante de Yeray, aún ahí no le he visto porque ha venido del Celta. Claro, y si no le ponen, pues también en teoría viene como cuarto central. También. Núñez, ya veremos luego qué pasa.
Quería recalcar además la forma en la que saca el balón cuando entra. ¿Os fijáis cómo lo saca? Porque otro igual hasta lo hubiese metido.
Es muy difícil, ¿eh? Claro, casi es más fácil meterlo.
A mí
me parece una jugada, ¿verdad?, de riesgo. Yo también. La tenía que hacer, pero casi es más fácil meter el balón.
¿Cómo?
Que sacarle.
Saca con el exterior, ¿no?
Si pero de la forma mal. Que va.
No sé si se mete en Sarra y mete el empeine igual,
eso
quizá.
Es, el empeine. Ajá.
Me da la sensación que mete el empeine.
Tuerce la bota y pero mete el empeine que luego le va.
Tiene un mérito.
A Julen.
Sí, que alguno pedía cesión todavía. ¿Qué dices, hombre?
Esas son cesiones ensayadas en el.
Sí, sí, claro. En la línea de gol se la tira al portero.
Claro.
Pero bueno, son los jugadores, ¿no?, que siempre piden, da igual lo que sea, reclaman cesión, luego se dan cuenta de... Sí. No, igual no es cesión. No,
Aitor Paredes, desde luego, para mí fue muy bueno, ¿eh? Pero yo es que a Iñaki le destaco porque una persona que te da 3 asistencias, tres balones de gol, porque además fueron 3 balones de gol.
Sí, sí.
Oh, pues no
bueno,
sé,
el tercero, a ver, igual no queriéndolo, ¿no?
Bueno, pero hace otra cosa.
El de Paredes.
Bueno,
yo no lo tengo
tan claro, porque luego he visto la repetición y ya me entran dudas de si quiere chutar.
¿No intentó disparar al segundo palo?
Pues me entran dudas, fíjate.
Yo creo que no dispara, ¿eh?
Al principio yo pensaba que también.
O dispara mordido.
Pero luego, viendo la repetición, igual hasta quiere dejarla, no lo sé, ¿eh? Habría que preguntárselo a él.
Vienen Aitor Paredes y otro, que no sé ahora quién es. Pero él se la tira allí, yo creo que la tira al hueco ese, que el pase, por cierto,
de Berenguer.
Muy bueno, ¿eh?
El pase es muy bueno.
De Berenguer, precioso.
Es que hay una doble asistencia, como en el primer gol de Sancet, que también hay una doble asistencia.
Bacalao, que nos echa.
Es bacalao, exactamente. Pero es que además yo por eso digo que la segunda más, porque qué fácil el tercer gol. No, Iñaki se pega una carrera impresionante y va al hueco donde no hay nadie.
En el minuto que
para mí lo que es rizar el rizo es el bacalao después de doble túnel, uno voluntario y otro involuntario.
Sí, señor.
Que y cómo controla Sancet, porque no se precipita muchas veces.
Sí.
La das a la primera y se te puede ir al quinto anfiteatro.
Sí, sí. Y dentro del área.
Tiene la serenidad de hacer un control, sabe que está solo y que si él la controla bien tiene toda la ventaja para meter el bacalao.
Sí.
Y cómo le ve venir Guruceta. O sea, a mí me encantó ese bacalao porque...
Ese detalle de calidad de Guruceta es que gusta especialmente.
Es que yo, la asistencia es casi más del autotúnel que de la de Iñaki
cierto,
Williams.
Es cierto, sí.
Casualidad o no, los mejores minutos coincidieron con la vuelta de Galarreta, que no ha hecho pretemporada prácticamente. Sí. Suele ser muy cauto Valverde con la gente que sale de lesión, pero sabía que necesitaba a Galaxy y ahí lo plantó. En el 11 titular, mezclando con Jaureguizar, que yo creo que hicieron una gran primera parte. Y coincidencia o no, yo no creo mucho en las coincidencias, mejores minutos de la temporada con Galarreta. Qué importante es la vuelta de este jugador, ¿eh?
Es que Galarreta, yo es que creo que todos le estamos esperando como agua de mayo, porque así como el año pasado teníamos, pues bueno, nuestras dudas de cómo iba a rendir y cómo tal, para mí fue fundamental el orden que da el equipo. Y luego a mí una de las cosas que más me ha maravillado de él es la competitividad que ha demostrado, porque antes era un jugador más pasivo, un jugador sí.
Hace faltas.
¿Cómo? Hace faltas.
Sí, hace faltas cuando es necesario.
Presiona. Sí, sí. Que eso yo, de Galassi, yo no lo percibí. Eso
antes lo pulió sobre todo en Mallorca, con el Vasco Aguirre. Ahí hizo la mili. Ya venía, de Las Palmas, ya había hecho, pero en Mallorca con el Vasco Aguirre lo pulió.
Sí, sí.
Fíjate la necesidad. En su momento, y levanto la mano, digamos, autoinculpándome, era un fichaje que no entendía. El año pasado ya pedí disculpas y reconocí que había hecho una temporada espectacular. Ahora incluso me da lástima la cantidad de años de carrera suyos que nos hemos perdido. Igual era necesario lo que habéis dicho, que haya tenido que pasar esa especie de mili o aprender de tantos entrenadores y cambiar un poco su estilo de juego. Ahora es un jugador que muerde, a pesar de su físico que parece endeble.
Eso es.
Y es un jugador que se me antoja fundamental. Y, por desgracia, considero que ahora mismo tenemos un overbooking de gente en esa zona. O sea, yo este año voy a insistir mucho en que no entiendo la renovación de Ander Herrera, porque veo que hay cuatro jugadores para ese puesto y una quinta opción que puede ser darle unos minutos ahí también a Gómez, pero para mí ahora mismo Prados, Galarreta y Jaureguizar podían ser los tres jugadores que para esos dos puestos ahora mismo estén por delante, incluso, por supuesto, con varios cuerpos de ventaja respecto a Vesga, que también está ahí. Pero a Ander Herrera no le veo, más que tengamos 300 partidos este año, yo no lo veo.
Bueno, fue titular contra el Atlético Madrid.
Sí, pero el anterior no fue titular, el del Valencia, que era su... un partido para él, ¿no?
Sí, cuando hizo cambios en el 11, ¿no?
Cuando,
claro,
hizo bastante, cuando
salió Adama Boiro, salió Yaló, salió Prados con Jaureguizar.
Prados salió titular.
Sí, sí.
Y entonces, y sin embargo, no contó con Ander Herrera.
La de,
¿no?
La de Las Palmas, para mí, se va a acercar en mucho, quitando a Unai Simón cuando esté
a
la alineación de Gala. O sea, yo creo que puede haber un pequeño cambio
Prados,
dándole partidos a Jaureguizar o a Prados.
Eso es,
pero sí, me parece que el 11 de Gala es el que vimos en Las Palmas cuando vuelva Unai Simón sustituyendo a la portería.
Está claro que Galarreta no está al 100% y que tampoco le podemos empezar a pedir ahora de golpe muchos minutos. Igual no es titular el jueves porque viene de jugar contra Las Palmas, igual juega la segunda parte y arranca Prados con Vesga o Herrera o no sé lo que tiene en la mente.
Prados es posible que vuelva, ¿no?
Prados casi seguro. Pero fijaros lo que nos sorprendió a todos Prados, que fue de lo mejorcito de la temporada pasada. Este año no había empezado tan bien.
Pero había jugado los cuatro titulares, ¿eh?
Sí,
los
sí.
Los cuatro partidos anteriores había sido titular.
Pero Jaureguizar, yo creo que también está porreando la puerta, está jugando muy bien. Ha convencido a Ernesto Valverde. El otro día, de hecho, mezcla con Galarreta, que se nos podía hacer un poquito raro, y yo creo que lo hacen francamente bien. Jaureguizar, Prados tiene que tener cuidado, porque si Galarreta está bien y Jaure sigue a este nivel, es bueno para el grupo, pero cuidado ahí.
A mí me creo que le ha hecho mucho. Le ha hecho mucho daño la expulsión de Jaureguizar. Yo veía claro el binomio Jaureguizar-Prados en Leganés y darle luego 30 minutitos a Galarreta, pero claro, en estas circunstancias a mí no me cuesta, o sea, me atisbo un doble medio centro Prados-Vesga para darle luego en la segunda parte unos minutos a Jaureguizar, perdón, a Galarreta, o que salga Galarreta de inicio, pero con la idea de que juegue un solo tiempo. Claro, Jaureguizar es un comodín que tenías ahí y, por desgracia, por sanción, no lo vas a tener, ¿no? Con lo cual, tienes que tirar ya también de Vesga. No le puedes cargar a Galarreta después de tanta baja de dos partidos con ese nivel de minutaje.
Fíjate la necesidad que veía Valverde en el centro campo, que pone a las primeras de cambio, pone a Galarreta titular. Yo no me le esperaba titular. Después de no haber jugado ni un minuto ni en pretemporada ni en competición.
Tenía el partido marcado en rojo Valverde. Después de rumiar la derrota contra el Atlético Madrid, que hizo daño.
Es que veía necesidad en ese puesto porque había combinado a Prados con Vesga los dos primeros partidos, con Jaureguizar contra el Valencia y con Ander Herrera contra el Atlético Madrid. O sea, parece que no veía la pareja adecuada para Prados. Y el otro día cambia completamente el medio centro.
Sí, hay partidos en los que en la segunda parte ha cambiado los dos, de golpe y porrazo, porque no le gustaba lo que estaba viendo. En fin, que tenemos que acostumbrarnos a los cambios porque hay muchos partidos. Okay. Esta temporada, ahora hay que pensar, jueves, domingo, luego jueves contra la Roma, domingo otra vez. muchos, muchos cambios.
Lo que pasa es que el centro de campo, por ejemplo, es muy físico este año. Les pide mucho a los centrocampistas. Por eso precisamente estamos viendo que los cambios se producen con los centrocampistas.
Claro.
Hay más cambios.
Lo suele cambiar, lo que dice Raúl.
Lo suele cambiar, ¿eh?
Lo suele cambiar muchas veces a los dos.
Por, claro, les exige mucho físicamente. No pueden aguantar los 90 minutos. No, o sea, el que aguante acaba con calambre siempre y está pues bastante cansado.
Y el otro es Sánchez, que es... Que suele entrar Unai Gómez, claro, porque
también, es otro de los que también hay que hacer relevo. Tenemos que irnos a publicidad. Solo había una parada, pero hay que hacerla ya porque tenemos que hablar de otras cuestiones, de los cambios para el jueves, de muchas cosas en torno a la actualidad del Athletic aquí en La Gabarra.
Radio Popular, Herri Irratia.
Este domingo 22, primera feria de ganado local en Galdames. Exposición de ganado, exhibición de ordeño, campeonato de perros pastor, hinchable para los peques, venta de pan, dulces, queso, arándanos y mucho más. Chosnas y música para disfrutar de una preciosa mañana en el Parque Achuriaga. ¡Anima saites! Galdames caudea la comida chensaitu.
Ven al restaurante Ormazábal, la casa del cachopo en Erandio, y disfruta cada día del cachopín en nuestro menú del día. Conoce ahora nuestra nueva carta canalla, donde encontrarás también hamburguesas, sándwiches y raciones para una comida más rápida y sin complicaciones. En la Ribera de Erandio, Metro Luchana.
Los mil colores del bosque de Carlac, un mágico atardecer en la Basa de Ules o el inmenso sonido de la berrea del ciervo. Este otoño respira pura naturaleza. Este otoño, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com. La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Disfruta del mejor marisco y pescado fresco en la Venta del Romerete, en la calle Arbolancha, Bilbao. Deleítate con nuestro pescado del día, marisco fresco y la exquisita gamba de Huelva. Calidad y sabor en cada bocado. Teléfono 695-292-476. Ven y disfruta del sabor del mar. Esa pesca para la mesa.
Seguimos en La Gabarra con César García, Carlos Taballe, José Mari Bravo. Y también con los oyentes, ¿eh? ¿Qué opinan en nuestro WhatsApp? Vamos a darnos una vuelta. 688-89-36-35. Dicen por aquí, la temporada es muy larga y hay muchos partidos. Y en mi opinión, no sobra nadie. Yo no era partidario de la renovación de Herrera, pero creo que en Europa puede aportar muchísimo. Opa, chavalería, en la jugada de la expulsión de Jaure, el primer culpable es Guruceta, seguido Yuri. Por último, el central, que en este caso, tras la subida de Yuri, tendría que cubrir su puesto. No he podido ir hasta ahora y no sé si habréis... No he podido oír hasta ahora y no sé si habréis tocado el tema, pero esperemos que Julen pase página rápido y sigamos teniendo un segundo portero titular. Pues sí, ya hemos hablado del portero. Luego te puedes descargar el podcast, ¿eh?, en radiopopular.com. No te preocupes, que en cuanto acabe el programa, poco después lo tienes ya. Kaiso, creo que a Nico se le fue la pinza el otro día con la dedicatoria de su gol. Es una tremenda falta de respeto a la afición. Hizo un gesto así, no sé exactamente cómo lo celebró. Se puso como la mano delante de la boca y no sé qué. La verdad es que no sé. Yo no me enteré muy bien de cómo fue la celebración. ¿Os pareció irrespetuosa lo de Nico? No, a mí no me pareció irrespetuoso, me pareció especial, raro, no, pero irrespetuoso vi, a mí no es, me pareció.
Yo le vi gestos raros.
Y como, no sé como estos chavales hacen dedicatorias tan raras y claro, tan exclusivas, ¿no? Y pensando en fulanito, que él sabe quién es, o sí, ella, sí, o lo que sí, sea. Ya. Pero vamos. Julen es un porterazo, nos dicen por aquí. Dice por aquí que lo suele hacer Nico. Bueno, pues nos fijaremos más a partir de ahora. Herrera debería jugar mucho más, dice este oyente. Jaureguizar, Galarreta y Sancet de lo mejor de toda la liga. Hay jugadores que tienen malas actuaciones y no vuelven a aparecer, y otros que reaparecen antes, pero es difícil juzgar si eso implica una diferencia de trato por parte del entrenador sin ver los entrenamientos. Pues también tiene razón. Estoy de acuerdo con vosotros, pero de todas formas reconocerán que los balones de ahora hacen muchos extraños en el vuelo. Sí es verdad que puede hacer más extraños, pero aún así podemos usarlo de atenuante, no de excusa. Esperemos que contra el Leganés no vaya tanto el cántaro a De La Fuente, porque hemos entrevistado antes al delantero Miguel De La Fuente del Lega. Hay un montón de mensajes, ¿eh? Julen falló en los dos goles, una mala salida y una barrera mal colocada, pero también hizo un par de paradas que nos salvaron de sendos goles. Pues también. ¿Nadie habla del fuera de juego del gol de Las Palmas? El que remata de cabeza no hay fuera de juego. No sé si hay uno que dicen que estaba estorbando. Bueno, yo no vi, no lo vi. Si despeja Vivian y le da Paredes con la mano, también es sigan, sigan a por puntos, Leones. Bueno, lo de las manos este año vamos a seguir igual. Por mucho que digan que lo han aclarado, ni de broma. Se lo dedicó a un jugador del Barça. Ah, con, está con eso su amigo dice, Lamine Yamal dedicándolo.
O sea, no, 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 dicen que no fue a Lamine Yamal, que fue a un jugador del Barça. Yo es lo que he leído ahora.
Oh, pero no sé a quién, ¿eh? El otro amigo es Fermín, ¿no?
Ah, a Valde, dicen por aquí que a Valde.
Ah, bueno, también se lleva bien con Valde. Sí.
Eso, ah, vale, vale. Dedicatoria a Valde, vale.
Eso es lo que dicen.
Bueno, aclarado. Tenemos que hablar un día de Nico y de año más, ese famoso y estas cosas, pero bueno, hoy no vamos a tener tiempo para eso. La roja a Yaure. En el control de balón, si se daba hacia afuera del área y para entonces llegaban dos defensas más. Vamos, que no era roja, que era roja pero con segunda amarilla, no con roja directa. Julen es un gran portero y el jueves a ganar y para arriba. ¿Entra en un sorteo? Se pregunta. Sí, porque sorteamos entradas para comer en La Fábula y para ver al Athletic en casa. Dicen por aquí que no es un gesto irrespetuoso. Pues eso, lo que hemos comentado nosotros. Venga, que tenemos todavía casi un cuarto de hora y os quiero preguntar por lo del jueves en Butarque, ahora que ya se ha ganado fuera de casa, a ver si sigue la racha. El otro día estábamos preguntando cuántos puntos firmábamos en esta semana de 9 contra Las Palmas, Leganés y Celta. Yo decía que me conformaba con 7. Bueno, no sé, ¿qué me decís ahora? ¿Qué? Ahora ya tenemos 3, es más fácil, sí, es más o más fácil ambicioso hacer
el pleno, ¿no?
Hacer cuentas, no sé.
Yo también creo que 7 puntos de 9 sería buena cifra. Pero bueno, un empate el jueves y ganar al Celta no estaría mal.
Yo firmaba 7, pero como 3 ya están en el zurrón.
Claro, yo es que ahora ya…
Como decir, ahora firmas 4 de 6, pues no lo firmo.
Claro, pero… es que es eso, ahora ya dices… Claro, con 2 fuera dices, bueno, pues sí firmo y tal, pero ahora ya dices… Como… Porque no vas a ganar en… El de casa tienes que ganarlo, aunque el Celta está bien, y en Butarque, ¿por qué no hacer pleno, no?
Raúl, es como si después de venir de Butarque, si tenemos Tino y sacamos los 3 puntos, como decíamos 7, ya tenemos que firmar el empate contra el Celta, a que no lo firma nadie.
No. Yo ahora… Que a lo mejor luego te arrepientes porque palmas, sí, pero no lo firma nadie.
Como nadie me va a decir, oye, efectivamente, si firmas X puntos, los tienes ya a final de liga, o sea, vale, firmo 65 puntos a final de liga, ¿no? Pero nadie me los va a dar. Por tanto, ahora mismo solo firmo ganar en el Leganés. Y luego solo firmaré ganar al Celta en casa.
Claro,
es así.
Por aquí dice un oyente, me da más miedo el Celta que el Leganés. Claro, es que el Celta está mejor. Aunque juegues tú en San Mamés, el Celta está mejor que el Leganés.
Lleva 9 puntos.
Por eso. Ha empezado bien.
Yo pienso que 7 puntos está muy bien también. Ahora, ¿que aspiramos a los 9? Vamos, por supuesto que sí. Pero 7 puntos está muy bien. Yo creo que vamos a haber conseguido 3 ya. Y ahora en estos 2 partidos, 4. Yo creo que está muy bien el baremo, creo que yo firmaba eso ahora, ¿eh? Lo que pasa es que si son 9, bienvenidos sean.
Claro.
Lo
que pasa luego que toca Sevilla aquí, ¿no? Sí. Si no me equivoco.
Sí.
El jueves nos va a tocar un partido áspero, bronco, duro. Te van a regalar el balón mucho ellos para que en contraataques aprovechar. Y entonces va a ser un partido muy duro. Y con rivales que al Atlético precisamente no le benefician.
Bueno,
¿eh?
Pues yo voy a ampliar un poco ahora la apuesta. Voy a firmar 7 en los 3 próximos. O sea, quitamos ya el que ya ha pasado y firmo 7
en los
3 próximos.
Bueno.
Bueno, no.
O sea, Leganés, Celta y Sevilla. Sí.
En claro, lo que pasa es que tenemos Roma por medio, que es otra competición. No, y
por eso también.
Sí, uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, veremos a ver qué sucede en cuanto al puntaje. Pero de cambios, ¿qué barruntáis con el desgaste de Las Palmas, con lo que viene el domingo, la semana que viene otros dos? ¿Veis muchos cambios en el 11? Yo siempre veo.
Yo sí creo que sí.
Ya
contra
cambios,
el Valencia, lo que hemos dicho antes, hizo bastantes cambios. Y también era un partido entre semana, eran tres partidos en ocho días. Yo creo que sí, sí, sí hará cambios. No sé si, por ejemplo, debutará Núñez junto con Vivian. Podría ser, pero por los dos laterales es posible que cambie.
Mira,
sobre
yo.
Todo de Marcos.
Empiezo a contar y digo. La sala de máquinas. Jaureguiza no puede estar, Galarreta yo creo que tampoco. No le va a poner de no inicio, creo. Ya son dos. Yo entiendo que Yaló y Berenguer tendrán que jugar, ¿no? Tendrá que dar descanso a los Williams, que tendrán que jugar los dos y los otros que empiecen desde el banquillo. Ya son cuatro. Uno de los laterales cambiar, de Marcos por lo menos, ¿no?
Gorosabel va a jugar seguro.
Cinco. O Lecue, pero de Marcos descansar cinco. Y si cambias a un central, ya te vas a seis. O sea, yo creo que cinco cambios están. Los veo más o menos seguros.
Y esperar a Yuri, ¿eh? Que igual Yuri descansa. También.
Por eso, que igual cambias a los dos laterales.
Claro. Adama. Habiendo un partido en tres días.
Claro.
El Celta es en tres días.
Claro, son tres días, ¿eh?
A mí me sale una combinación muy fácil, que es que los 90 minutos se distribuyan entre los dos hermanos Williams, que jueguen y sumen los 90 entre los dos, y la misma combinación entre Yaló y Berenguer. Pero, o sea, digamos que uno de los Williams juegue titular con Yaló o Berenguer, y que luego se complemente los minutos para que ninguno se sobrecargue, pero tampoco tengamos un equipo que esté totalmente irreconocible.
Vale, pero lo puedes hacer al revés. Yaló y Berenguer titulares y que salgan en la segunda parte y que completen también 90 minutos los Williams.
Sería
es que Iñaki lo juega todo. Iñaki
juega todo.
No sé si es que él lo ha hablado con el entrenador. Bueno, igual el jueves le quita precisamente.
Bueno, puede poner a Yaló de 9 también y dar descanso a Guruceta.
Claro, porque. O Marton también.
Yo eso lo veo más factible, que dé descanso a Guruceta y ponga ya lo de que de momento siente de principio a Iñaki Williams en el banquillo. A Nico posiblemente sí. ¿No?
Nico posiblemente sí.
Sí, porque casi ha hecho una pretemporada un poco rara después de venir de la Eurocopa. Sí. Yo creo que Nico no juega titular el jueves.
Iñaki yo creo que va a jugar también.
Pero yo creo que Iñaki sí.
Iñaki juega todo.
Es que lo juega todo.
Es que lo de Yaló arriba no lo veo por y voy a dar mis dos razones, que no tienen por qué ser válidas, pero son las mías. En primer lugar, creo que Yaló lo que necesita es un buen partido para afianzarse. Y no le veo cuerpo para ese puesto y enfrentarse a unos centrales. O sea, yo creo que lo que necesita es jugar donde él más cómodo se sienta para que le salgan bien las cosas y vaya cogiendo confianza. Y se convierta también en una alternativa en la línea de tres que juegan Sancet y los dos Williams. Y por otra razón, yo siempre he defendido, y ahora no me voy a echar atrás, que si tienes un delantero centro titular y un delantero centro suplente, salvo sanción o lesión, para mí lo que no tienes que hacer es piruetas y mover piezas del puzzle que no encajan bien, como cuando meten a Iñaki Williams de delantero centro. Yo creo que Martón, si no va a jugar Guruceta de titular, pues yo me la jugaría con Martón. Y que luego los minutos que necesiten para complementar, pues que vuelva y salga Guruceta, en el orden que sea. Pero yo desde luego meter a Yaló, que le vi también ciertas carencias un rato que jugó en San Mamés, no tiene cuerpo para estar ahí arriba, ¿no? Es un jugador ratonero. Me puede recordar un poco aquellas ocasiones que jugábamos con Joseba Echeverría y Santi Ezquerro, un poco más abiertos, pero sin delantero centro, sobre todo para afuera. Pero a Yaló no le veo incrustado ahí arriba y a Valverde no le veo prescindiendo de su dibujo de 4-2-3-1, con lo cual yo a Yaló le quisiera ver en donde él mejor puede rendir, porque si no, si hace un par de partidos malos, porque no juega ni siquiera donde él rinde y se empieza a obcecar, que es un jugador al que le van a pedir por haber sido un fichaje caro, pues yo creo que no lo acabo de ver. A Yaló no le veo jugando contra tíos de 1,85.
Hombre, ten en cuenta lo que pasa, que él también, él ha jugado en pretemporada tanto en banda como arriba, ¿eh? Entonces es un jugador que arriba.
Yo también le veo. Yo también le veo más en banda.
Yo también le veo.
Para mí es mejor jugador en banda. Además he visto entrenamientos en Lezama, en la banda. Joder, se va, tiene una velocidad.
Tiene una velocidad terrible.
Enseguida dispara portería, tiene la portería entre ceja y ceja. Yo para mí también, estoy de acuerdo con César, yo también le veo más futbolista de banda, de extremo, que de delantero. Pero claro, Valverde lo ha puesto de delantero también.
Y también es verdad lo que ha comentado César. Físicamente le veo un poquito endeble. no sé si se tendrá que hacer o tal, pero sí se le ve un poquito todavía.
Más rápido que fuerte.
Sí, eso es. Es muy rápido, pero sí. No tiene esa fortaleza que hay que igual mantener un poco. Quizá arriba, ¿qué buscas? Hombre, no vas a intentar chocar con los centrales. Buscas velocidad, ¿no? Y esa velocidad también la puede tener. ¿Qué es lo que ha buscado? Cuando la ha puesto Iñaki William arriba, ¿qué es lo que ha buscado? Velocidad.
Mira, un oyente nos da hasta el 11, ¿eh? Julen, Gorosabel, sí. Vivian, Paredes, Lecue, Prados, Vesga, Yaló, Sancet, Iñaki y Guruceta.
Pues puede ser, perfectamente. Bueno,
podría ser perfectamente un 11.
Perfectamente.
Sí.
Puede ser. Si hay que cambiar al lateral izquierdo, pues me gustaría que hubiese confianza en el chaval.
El chaval
lo hizo bien.
Estuvo muy bien.
Lo hizo bien.
Sí,
y para mí lo que no puede ser, y lo siento por Recue, porque al final sigo pensando que su puesto hubiese sido otro a lo largo de su carrera deportiva que el de lateral, pero es que yo creo que ahora mismo es el tercero como lateral derecho y el tercero como lateral izquierdo. Sí. Y desde luego, si no vamos preparando el relevo, o sea, todos somos conscientes de que a Yuri le puede quedar posiblemente solo esta temporada o igual esta y con un papel secundario en la siguiente, pero tenemos que apostar por un chaval que viene de abajo, por lo menos mientras él acredite que el equipo no se debilita con él. Y yo creo que los minutos que tuvo en San Mamés no se complicó la vida, no hizo ninguna anchoa de decir, oye, no asumió riesgos, dijo, oye, hoy es el día de hacer las cosas bien, pero sin fallos gordos.
Sí, que se le achaca un poco la faceta defensiva, es algo del que se le achaca como déficit.
Sí,
como
sí, pero ahí es verdad que el Athletic, claro, el heredero era Imanol, y ha acabado saliendo del Athletic. Yuri va cumpliendo años hasta que asiente esa dama, que esperemos que se asiente. Yo creo que sí va a tener la oportunidad Yuri de seguir, que de momento no lo está haciendo mal, pero es verdad que ahí vamos un poquito tarde, en ese lateral zurdo, en ese relevo.
Hombre, son Yuri, muchos, además, minutos, son sí. muchos minutos, porque son tres partidos en poco tiempo. O sea, si le sacas de titular a Yuri, en cuanto tengas ocasión, dale descanso y saca al chaval. Yo es que soy de apostar, somos un club de cantera y este chaval lo que no puede hacer es estar esta temporada en el ostracismo y la que viene lo cedemos al Mirandés y entre tanto no sabemos si puede o no puede.
Para mí Valverde le ha dado más minutos de los que yo pensaba que le iba a dar en el arranque. Sí,
vamos, yo no me lo esperaba titular en el partido contra el Valencia.
No, por eso digo, que no me... y él cumplió. O sea...
Bueno, y además, Yuri, fijaros que no sube como antes Yuri, ¿eh? Yuri, a ver, defensivamente está cumpliendo bastante bien,
sí.
fuerte y físicamente, pero no es el Yuri cuando vino, que estaba en el...
Hombre, ahora dosifica, mide mucho más sus subidas, claro. porque el físico no le da para no hacer lo que hacía antes. Antes
el otro día
era una máquina subiendo y bajando, ya no.
Lo que ha dicho el oyente, ¿no?
La expulsión de
la expulsión fue él. Fue, no baja.
Eso, fue el que
sí, le pilla arriba.
Pues ahí se formó un hueco y claro, ya todo viene concatenado.
Es lo que iba a decir, que no sube como antes, pero sobre todo no baja como antes.
Y no baja como antes, claro. Es que ¿por qué no sube tanto?
Claro, antes
no puede bajar tanto.
Tenía el déficit de que tenía por delante muchas veces a Muniain y el problema que tenías es que tenías que ser muy efectivo hacia arriba, pero volver a toda pastilla hacia atrás.
Eso
y ahora mismo pues ya no le da. Con lo cual necesita una de dos, o que haya una concentración total a la hora de cubrirle las espaldas cuando sube, o bien subir menos.
Tiene que subir menos porque Nico tampoco,
tampoco se
caracteriza por ese trabajo defensivo, ¿no? Nos decía un oyente, qué gozada oíros hablar de cambios sin estrés, pensando en que va a funcionar seguro. Pues claro, vamos a pensar
que
van a funcionar y además necesitamos la profundidad de banquillo y hay que empezar a demostrarla desde este mismo jueves. Me tienes que ir dando ya un resultado porque tenemos un doble resultado además. Venga, Carlos Tavalla, Mundo Deportivo. Resultado para Butarque y para San Mamés contra el Celta. Resultado y jugador clave.
Venga, resultado en Butarque, empate a 2, jugador clave Guruceta. Y resultado contra el Celta 2-0, jugador clave Nico Williams.
Nico Williams, o sea, tú sí firmabas los 7 puntos esos, ¿no? Que habíamos hablado, te parece bien. José Mari Bravo.
Yo he firmado 7 puntos, pero voy a ponerle al Atleti ganar en Butarque. Voy a poner 1-2.
1-2 y jugador
clave Iñaki.
Iñaki.
Y en contra el Celta. Contra el Celta 2-0 y voy a poner a Prados como jugador clave.
Prados contra el Celta. ¿Y César García, cómo ves esto?
En Leganés 0-2, jugador clave Berenguer. Y en San Mamés 2-1, jugador clave Julen Agirrezabala.
Bueno, pues está bien, que recupere la confianza. César, Carlos, José Mari, es que ricasco, ¿eh? Hasta la próxima, cuidarse.
Agur, un abrazo.
Por aquí nos decían, venga por los 6 puntos, 1-1, bacalao de Nico, Julen es un gran portero y se apoya en un gran equipo, que aprenda de los errores y de los aciertos individuales. Nos decían que tenía que descansar de Marcos y Yuri, también nos decía otro oyente por aquí. Bueno, hay un montón de mensajes, ¿eh? 688-89-36-35. Aunque no leamos todos los mensajes, todos entran en ese doble sorteo de una comida para dos personas en la cafetería La Fábula, donde estaremos mañana a la 1:30 haciendo el programa y la gabarra. Y para dos entradas en el siguiente compromiso en casa del Athletic, que en esta ocasión es el domingo a las 4:15 frente al Celta en San Mamés. Llegamos a las 3 de la tarde, hemos cerrado nuestra gabarra, pero nos vamos ya con la tertulia de Bilbao Basket, porque arranca el curso la próxima semana con 3 partidos de la competición oficial.
Radio Popular, Erri Ratia.